Infodefensa Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias y personajes del sector defensa. Esto es Infodefensa Nuestros Héroes.
Buenos días, oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Infodefensa Nuestros Héroes, el espacio diseñado para que usted conozca más acerca de los temas relacionados con el sector defensa. En esta oportunidad, Dayana Rodríguez y David Vázquez, integrantes del equipo de comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional, les acompañaremos durante la próxima media hora a través del enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional. En el territorio son las 8:01 a.m.
El tema de la semana.
Así es, el tema de la semana para la emisión de hoy tiene que ver con la protección de los parques nacionales y los recursos naturales que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y es que justamente el presidente de la República, Iván Duque, ordenó la implementación de la campaña Artemisa, iniciativa creada para que las fuerzas militares y la Policía Nacional actuaran frente a los factores que depredan la riqueza hídrica, deforestan y destruyen la naturaleza. David, buenos días.
Buenos días, Dayana, para usted. Pues le cuento que esta campaña busca mitigar los fenómenos de criminalidad que corresponden a 17 millones de hectáreas en todo el país. Realmente es una cifra muy lamentable. Y esta cifra de 17 millones de hectáreas la determinó Parques Nacionales Naturales.
Justamente, David y oyentes, el invitado para hoy, para que nos amplíe, nos cuente más de este campo medioambiental, es el teniente Carlos González. Él es oficial Ecosistemas del Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Teniente, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Infodefensa Nuestros Héroes.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, empecemos de lleno con el tema. Cuéntenos cuál es la misión de los ingenieros militares en la protección de este tema del medio ambiente.
Bien, el Cuerpo de Ingenieros Militares tenemos la misión de generar los lineamientos para toda la fuerza en cuanto a las actividades de gestión ambiental. Tanto los lineamientos como ese apoyo a las unidades que se encuentran en las áreas operacionales para que ejerzan correctamente las actividades que impactan los recursos naturales. Entonces manejamos tres áreas. La primera, que es todo el tema de gestión ambiental interna, es decir, que el Ejército Nacional se comporte o como tal o mitigue los impactos que genera el cumplimiento de la misión constitucional como tal. El segundo es el desarrollo de las operaciones militares para el control de delitos ambientales, que es lo que conocemos como Artemisa. Y el tercero es todo el tema que hace referencia a los proyectos ambientales que generan conocimiento y que apoyan al Sistema Nacional Ambiental, como es el caso de la propagación de frailejones y la propagación de palma de cera.
Dando un completo cubrimiento en todo el territorio y en todos los temas que son importantes en este ámbito. ¿Y cuáles son esas líneas de acción, las tres que nos acaba de mencionar en tema medioambiental?
Sí, por ejemplo, el tema de apoyo para el control de delitos ambientales lo enfocamos exactamente para el control de la deforestación. El segundo tema, que es la gestión ambiental interna, tratamos todo lo que tiene que ver con el trámite de permisos y licencias ambientales, todo lo que tiene que ver con el manejo del agua potable, agua residual y recurso y residuos sólidos como tal. Tenemos todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las unidades militares en ecosistemas estratégicos. Sí. Como selva o páramo, y tenemos todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Eso es todo lo que compone la gestión ambiental interna, pero también a su vez estamos manejando lo que hace referencia a los proyectos ambientales. Esos proyectos ambientales son ordenados por la política ambiental del sector defensa, donde se ordena que se genere un apoyo al Sistema Nacional Ambiental, que lo componen tanto el Ministerio de Ambiente como todas las autoridades ambientales, inclusive los institutos de investigación científica como el IDEAM. Y esos proyectos deben generar un conocimiento, deben aportar a la nación, como sucede con el tema de propagación de frailejón, propagación de palma de cera. Estamos hablando también de un tema que se llama aeroreforestación o bombardeo verde, y estamos trabajando un tema que son los viveros forestales castrenses, básicamente, y tenemos otro proyecto muy importante que se llama Sembrando Paz, Vida y Reforestación.
Teniente González, buenos días. Teniente, cuéntenos por favor, ¿en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuál es la razón de ser de la campaña militar y policial Artemisa?
Bien, el objetivo de Artemisa es generar un apoyo a las autoridades ambientales para el control de la deforestación, básicamente. Está enfocado a nivel comando general para el control de delitos ambientales, pero digamos que por la misión del Ejército Nacional, nuestro apoyo va enfocado a todo el control de delitos ambientales que generan pérdida del bosque natural o deforestación. Básicamente eso es Artemisa. Y Artemisa viene de el nombre, su nombre viene de la diosa griega que se encarga de la protección de los bosques y la naturaleza.
Dentro de la misión del Ejército Nacional, obviamente siempre ha estado la protección de los recursos naturales. Pero ¿por qué nace Artemisa? O sea, ¿por qué se establece un plan de campaña militar y policial que enfoque esfuerzos en esta materia?
Bien, la verdad, el agente que causa la creación de Artemisa es que se aumenta la deforestación en Colombia. A partir del año 2016, con el acuerdo de paz con las FARC, pues hay varios grupos delincuenciales que se generan a partir de la desmovilización de las FARC. Estos grupos armados organizados comienzan a delinquir de una manera diferente. Es decir, ya no solamente estamos hablando de extorsión y narcotráfico, sino que también estamos hablando de toda la explotación de los recursos naturales. Entonces, y esa explotación de los recursos naturales trae consigo la pérdida del bosque. Entonces, lo que nosotros vemos es que a partir del año 2016 comienza a perderse en grandes cantidades de hectáreas el bosque en Colombia, que cubre el 55% del territorio continental. Entonces, allí estamos perdiendo el patrimonio de la nación, y es cuando las autoridades ambientales solicitan a todas las entidades que tenemos que trabajar en pro de la conservación del medio ambiente el apoyo para combatir este flagelo.
Teniente, yo le invito a que escuchemos al general Jairo Alejandro Fuentes, que nos acompaña en este momento en línea. General, buenos días.
Un saludo muy especial, muy buenos días. En nombre de todos los soldados de tierra, aire y río que hacen parte de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 9.600 hombres dispuestos a darlo todo por la patria.
Así es, general. Y justamente estamos hablando de una operación que recientemente arrojó importantes resultados. Se trata de la tercera fase de la operación Artemisa, que tuvo su corazón allí en su jurisdicción, en la Fuerza de Tarea Omega. Cuéntenos, por favor, amplíenos cuántas hectáreas de parques nacionales naturales han sido recuperadas en esa jurisdicción que usted comanda.
Bueno, en esta tercera fase de la operación Artemisa se logran recuperar para el Parque Natural Chiribiquete 1.558 hectáreas. Esto pues se acompaña de 361 hectáreas que se recuperaron en la segunda fase también en el Parque Chiribiquete en el sector norte, y en la primera fase, que fue con la que inició esta operación, que fue el 25 de abril del presente año, 120 hectáreas. Es decir que en total, en esta operación de que lleva tres fases, le hemos recuperado al Parque Nacional Natural Chiribiquete 2.039 hectáreas. Esto pues ha sido en un trabajo articulado en cabeza de nuestra Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene las facultades invasores, y con el acompañamiento de parques nacionales, de parques naturales, también con el acompañamiento de quienes tienen la facultad de policía judicial, que son los policías de la patria. Entonces, con nuestra Policía Nacional y desde luego con un extraordinario apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, con quienes con sus aviones no tripulados o aviones remotamente tripulados hacemos el seguimiento para precisamente verificar y preservar el parque natural. Entonces, es un trabajo CCI conjunto de todas las fuerzas militares, coordinado con la Policía Nacional e interinstitucional con las instituciones que acaba de mencionar.
General Fuentes, buenos días, le saluda David Vázquez. General, cuéntenos por favor, ¿desde cuándo fue que entró en vigencia esta tercera fase de la cual estamos actualmente de Artemisa y hasta cuándo va?
La tercera fase ya se desarrolló. La tercera fase se realizó el día 21 del presente mes. Esta operación se realizó a escasos 18 kilómetros del campamento de donde atacamos a la estructura de Caete, de la estructura 62. Recuerden que esta operación se desarrolló el 1 de febrero. Y es allí donde yo quiero hacer un énfasis, porque en este caso los grupos armados organizados rivales, concretamente las lo que llaman disidencias de las FARC, no dejan su costumbre. Ellos fueron los que empezaron a deforestar tanto el Parque de la Macarena como el Parque Tinigua, y ellos han seguido con el parque aquí, precisamente Chiribiquete. Esa famosa trocha ganadera, trocha Che Guevara, por allá, recuerde usted, en el año 2000, donde llegaban y se robaban la maquinaria amarilla aquí en las goteras de Bogotá y allá en el sector de prácticamente de Cundinamarca, y en ese cerco que tuvimos allá en Cundinamarca con esos casi seis frentes de las FARC. Toda esa maquinaria amarilla que se robaban era para hacer esas famosas trochas. Esas trochas le hicieron mucho daño porque van por todo el centro del parque y precisamente fueron las principales devastadores y deforestadores de los parques. Eso hizo que poco a poco se fuera ampliando la frontera agrícola, y ya entonces, por ejemplo, en la parte sur de todo lo que es el río Guayavero, vemos unas zonas, unas sabanas amplias, y precisamente pues después de que se limitó el parque, hemos venido en un seguimiento permanente, y ya pues a la fecha llevamos estas 2.036 hectáreas recuperadas de nuestro parque Chiribiquete, 2039, perdón, y vamos a seguir con los otros parques que tenemos en la jurisdicción. Esta operación pues es una operación también en coordinación con el IDEAN, que no lo mencioné, pero quien hace un seguimiento exacto, puntual, para que precisamente entendamos que hay gente que desafortunadamente es utilizada, es manipulada, no son los gente más rica, y desafortunadamente ellos se dejan utilizar y emplear por estas organizaciones que venden tierras que no pueden vender, que tratan de parcelar tierras que no lo pueden hacer, y pues se aprovechan de las necesidades de los más humildes, a veces de los más pobres, y terminan engañados. En estas tres fases de la operación hemos hecho 25 capturas y se han puesto 12 menores de edad a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la recuperación de sus derechos individuales.
Así es, general, pues lamentables actuaciones por parte de esos grupos armados organizados, pero a su vez contundente la articulación de trabajo de la fuerza pública con las demás instituciones. ¿Qué objetivo persigue en este momento la campaña de Artemisa de trabajo conjunto con la fuerza de tarea conjunta Omega?
Sí, hay unas tareas pendientes, concretamente en el Parque Picachos. Nuevamente han tratado de... Hay algunos que practican la ganadería que no han entendido que allí no debe haber ganado. Entonces vamos a hacer seguramente una intervención, como se hizo finalizando el año pasado, más o menos en el mes de septiembre, donde allá se incautó un importante número de ganado, se decomisó, y se capturaron algunas personas. En esta oportunidad vamos a hacer la misma actividad, porque nosotros no podemos permitir, y la gente tiene que entender que la frontera agrícola no se puede ampliar. Hay unos límites ya ordenados que son unas garantías de protección de los parques nacionales naturales, y vamos a estar de la mano con las instituciones verificando que estos se respeten, porque es que la gente tiene que entender que no todos los días se hace nueva tierra. La única que hay la tenemos que cuidar y la tenemos que preservar. Y yo quiero pues llamar también la atención en el sentido de que gracias a nuestras emisoras del Ejército Nacional, que son las que se escuchan allá en estos municipios, hemos hecho una labor importante de sensibilización, de concientización, y las quemas, por ejemplo, en este año se han reducido al 60%. De lo que tuvimos el año pasado. El año pasado, por ejemplo, para ilustrar algo, en las cabeceras del Caño Cristales, este caño que es tan hermoso, que hemos en esta época llevan casi 5.700 turistas que han llegado allá, nacionales, internacionales, que llegan a visitar este hermoso paraje. Sí. Entonces, estuvo en riesgo el año pasado. Por fortuna, teníamos el apoyo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, de un poderoso Hércules, que hizo 3 descargas y permitió que pudiéramos mitigar esta tragedia tan nefasta como es quemar las 700 hectáreas del nacimiento del caño. Por fortuna, pues hicimos un trabajo extraordinario con nuestros hombres en tierra, también del Ejército de Colombia, de Infantería Marina sobre los ríos, logramos mitigar esto, pero pues el trabajo continúa, los riesgos son permanentes, el calentamiento global facilita este tipo de incendios, como lo hemos visto en estos días, precisamente allá en el Amazonas, y pues vamos a seguir trabajando con nuestras capacidades, poniéndolas a disposición de las instituciones, porque, entre otras cosas, quiero resaltar que en la política de defensa y seguridad nacional, una de las líneas estratégicas es el cuidado del agua, sí, de la biodiversidad y de la protección del medio ambiente, y vamos a seguir cumpliendo esa misión, que es un mandato.
Así es, general. Pues primero, muchas gracias por atender el llamado de Infodefensa Nuestros Héroes, y gracias por liderar esta importante misión de hacer conjuntamente el tema de la campaña Artemisa en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general. Mil gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo nuevamente a todos, nuestra audiencia, y pues nuevamente insistir en el cuidado, en que tenemos que, ya con hechos, ya no podemos conseguir con retórica, sino es con hechos. En todos los comportamientos que tengo de mi vida, es pensando en cuidar el medio ambiente, en proteger la tierra. No podemos seguir permitiendo que haya un calentamiento, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y es una responsabilidad de todos. Cada vez que miremos el reloj, pensemos, ¿qué estoy haciendo yo por cuidar el planeta? Un abrazo, bendiciones. Y en nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Omega seguimos atentos a cumplir nuestro mandato constitucional. ¡Ajúa!
Así es, general, gracias. Era el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Nosotros vamos a una corta pausa institucional y ya regresamos con más en Infodefensa de Nuestros Héroes.
Por mi patria, mi lealtad es el honor. Somos Héroes Bicentenarios, Ejército Nacional, avanzando por Colombia.
Volvemos a Infodefensa, nuestros héroes. Continúa con nosotros el teniente Carlos González, él es oficial de ecosistemas del Comando de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Teniente, gracias por estar aquí en Infodefensa, nuestros héroes. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el rol de todo el Ejército Nacional en lo que respecta al control de la deforestación?
El rol del Ejército Nacional compete estrictamente a un apoyo, porque digamos que el principal responsable es el sector ambiente. El Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales son las encargadas de velar por el control del bosque en Colombia. Sin embargo, los delitos que generan deforestación son muy complejos, entonces requieren el apoyo de las fuerzas militares y en este caso del Ejército Nacional. Nosotros apoyamos desde 5 áreas. La primera es el tema de generación de información. En cuanto a la generación de información, lo que hacemos es coger las alertas tempranas que genera el IDEAM y que nos la transmite todas las semanas al Comando de Ingenieros y al Departamento del Ejército Nacional. Allí, a través del al nivel de brigada, los agentes de inteligencia, ¿sí?, se encargan de analizar esa información y determinar qué tipo de delito se está cometiendo y qué grupo armado organizado está detrás de él. En segunda medida, está en esa misma ítem de la generación de información, también encontramos que las alertas tempranas que nos genera el IDEAM son manchas, ¿sí?, que detecta el satélite, mayores a 50 hectáreas. Entonces, cuando encontramos áreas deforestadas menores a 50 hectáreas, los únicos capaces de encontrar eso son los soldados que se encuentran patrullando como tal. Entonces, cuando se encuentran ese tipo de actividades ilícitas, ¿sí?, por ejemplo, una de las que no genera esa mancha de deforestación es la tala selectiva. Es decir, usted entra al bosque y escoge los mejores árboles y esos son los que hacen un aprovechamiento ilícito como tal, ¿sí? Entonces, esa tala selectiva solamente la pueden encontrar nuestros soldados en el área de operaciones. Y a su vez, eso se transmite a través de las mesas de trabajo regionales al IDEAM para que fortalezcan su base de datos. La segunda medida es la prevención. En prevención, el trabajo del Grupo de Acción Integral lo que hace es generar proyectos productivos que generan una economía sostenible en estas áreas boscosas. El tercero es el control, que tiene que ver ya netamente la operación militar como tal, pero hay que entender que el control no solamente se da en el área, en el momento que se está explotando el recurso, sino que el control va hacia la cadena delictiva, porque hay un personal que está proveyendo lo que llaman los insumos como tal, sí, para ejecutar la actividad. Se está ejecutando propiamente la actividad, ese es el control que la gente ve en la prensa, pero hay un control también sobre quién compra esos productos. Es decir, ahí el bandido también está comprando el producto, está detrás de la actividad. Y están comprando el oro ilegal, están comprando la cocaína, están comprando la fauna y la flora que se extrae de manera ilegal. El cuarto punto es el seguimiento. Entonces, una vez se realiza una operación como las que se han hecho en Chiviriquete, se hace un seguimiento a través de los radares del IDEAM para poder determinar si continuó o no la actividad ilícita. Y el último es la mitigación, que hace referencia a la capacidad que tiene el ejército de reforestar. Somos prácticamente el brazo reforestador del país, porque tenemos 71 viveros forestales con los cuales generamos material vegetal para realizar jornadas de reforestación en estas zonas. Y aquí entra un proyecto especial que es el bombardeo verde o aeroreforestación, que es donde se planea lanzar semillas a través de una técnica japonés que es la Nendodango, y a las áreas que han sido deforestadas, que se encuentran exactamente en medio del bosque.
Bombardeo verde. Teniente, cuéntenos cuáles son esos delitos ambientales rápidamente, pues, que generan deforestación.
Bien, los delitos ambientales son minería ilegal, sí, tráfico de fauna y flora, estamos hablando de usurpación de tierras, estamos hablando de vías ilegales y estamos hablando de tala ilegal como tal.
¿Cuál es el papel de las demás fuerzas dentro de este trabajo conjunto, es decir, por parte de la Armada, de la Fuerza Aérea y la Policía?
Bien, el apoyo que requiere el sector ambiente en cuanto al control de delitos ambientales es amplio, de las fuerzas militares.
Sí.
Digamos que la misionalidad del ejército es generar presencia en el territorio y especialmente está llamado a conservar los bosques. Pero si nos vamos a la Armada Nacional, vamos a encontrar que ellos tienen la misión de proteger el recurso hidrobiológico y el recurso pesquero, sí, ¿sí? Y si nos vamos hacia la Fuerza Aérea, ellos tienen la misión de apoyar tanto en el monitoreo de la deforestación, en técnicas como la aeroreforestación, y también están con la misión de todo el tema que tiene que ver con control de incendios forestales.
¿Cómo sucede esto en el marco de la campaña Artemisa, o sea, al respecto del control de incendios forestales?
Bueno, en cuanto al control de incendios forestales, lo que sucede es que el incendio forestal como tal es uno de los objetivos que ataca la campaña Artemisa, ¿sí? Controlar los incendios forestales. Pero el incendio forestal, si ustedes lo miran en el Código Penal, es un delito. Sin embargo, no puede ser atacado como tal, sino se ataca desde el punto de vista de la emergencia, ¿sí? Porque usted normalmente cuando se genera un incendio forestal no puede generar una incautación, no puede capturar personal que lo generó porque ya no se encuentra en el área. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generamos a través de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional, a través de los pelotones de los batallones de ingenieros y a través del Batallón de Atención y Prevención de Desastres que se encuentra ubicado en Tolemaida, desplegamos toda la capacidad para apoyar el control de incendios forestales. Tanto así que este año hemos logrado controlar 79 incendios forestales en todo el territorio nacional.
Teniente, y es que hablando de incendios, el papel de la Fuerza Aérea Colombiana es fundamental, ya que sus aeronaves, las tripulaciones, atacan las conflagraciones en diferentes puntos de la geografía nacional, por supuesto, de la mano de los organismos de emergencia, para sofocar las llamas y evitar peor daño ambiental. Escuchemos al brigadier general Juan Guillermo Conde, él es el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, porque es en esa jurisdicción, más exactamente en Onda Tolima, donde el fuego arrasó con más de 2.200 hectáreas debido a los fuertes vientos que expandieron las llamas.
El personal del Comando Aéreo de Combate Número 1 ha participado activamente en el trabajo de extinción del incendio forestal que afecta al municipio de Onda Tolima, en apoyo a todos los organismos de socorro, como son los bomberos de Onda, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo de Bomberos del Departamento del Tolima, quienes venimos trabajando sincronizadamente para lograr combatir este voraz incendio que ha consumido un considerable número de hectáreas y que se acerca al área urbana del municipio de Onda. De igual forma, continuaremos en nuestros esfuerzos con nuestras aeronaves y nuestras tripulaciones hasta lograr cumplir la misión que es extinguir este incendio.
En esa jurisdicción se han realizado 27 descargas con el sistema Bambi Bucket, pero también en diferentes municipios del Cauca y Valle del Cauca se llevaron a cabo acciones que muestran la permanente atención de las conflagraciones por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Esto nos dijo el coronel Jaime Martínez, comandante del CACOM número 7, ubicado en Cali, Valle del Cauca.
La Fuerza Aérea Colombiana, desde Cali, desde su Comando Aéreo de Combate número 7, ha atendido los incendios forestales que se han originado en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Es así como durante la última semana hemos estado atendiendo los incendios en la ciudad de Yumbo, Ginebra, aquí en la ciudad de Cali, en los cerros de Cristo Rey, y en Cauca, cerca de la represa de Salvajira, en el área del Amparo. La Fuerza Aérea Colombiana ha dispuesto de helicópteros Black Hawk, de sus tripulaciones y su equipo Bambi Bucket, con el cual hemos desarrollado 125 descargas, equivalente a 73.000 galones de agua con su líquido retardante. Continuaremos trabajando arduamente con los bomberos de esta región del país para mitigar estos incendios forestales que han colocado en riesgo no solamente el medio ambiente, sino a la población cercana a donde se han originado. Invito a la comunidad a proteger nuestro medio ambiente, a no tirar colillas, a no dejar basura, ni prender hogueras que puedan originar estos incendios forestales. Somos su Fuerza Aérea Colombiana y seguiremos trabajando desde la ciudad de Cali.
Así es, y asimismo en incendios presentados en todo el territorio nacional, como en Neiva, que a la fecha van 26 descargas con el sistema Bambi Bucket y que corresponde a más de 6.100 galones de agua. Igualmente en el sector de La Chana, el Carmen de Apicalá, como en todo el territorio nacional, la Fuerza Aérea dispone sus aeronaves y tripulaciones con múltiples dificultades como la topografía, los fuertes vientos y la ubicación de las fuentes de agua, entre otras, solamente para proteger nuestros recursos naturales.
Y Teniente González, cuéntenos ya para ir finalizando esta misión de infodefensa de nuestros héroes, cuéntenos por favor, ¿cómo ve el Ejército Nacional la evolución de la deforestación? Es decir, ¿cómo analizan ustedes este comportamiento en Colombia?
Bien, básicamente nosotros lo que vemos es que se dispara la deforestación en el 2016 debido al acuerdo de paz con las FARC, donde ya se generan unos grupos armados organizados que su piedra angular cambia, es decir, ya no se quieren tomar el poder como tal, sino que buscan es el desarrollar economías ilícitas como tal. Y esas economías ilícitas están generando el aprovechamiento de los recursos naturales, afectando directamente los bosques. Lo segundo es que la situación es grave porque actualmente en Colombia estamos talando 20.4 hectáreas cada hora. Wow. Y en los últimos 45 años hemos deforestado un área equivalente al departamento de Cundinamarca. A su vez, nos hemos dado cuenta también gracias a los trabajos que venimos haciendo semana a semana con el IDEAM a través de las puntos calientes, que básicamente si usted une los mapas donde se está generando deforestación y donde hay presencia de grupos armados organizados, va a encontrar que se encajan perfectamente, se correlacionan. Entonces, digamos que el gran promotor de la deforestación son los grupos armados organizados. Lo otro que hemos analizado importante es que la deforestación va muy de la mano con el comportamiento de las precipitaciones en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que se nos viene el invierno, se disminuyen las precipitaciones, se aumentan las precipitaciones y se nos disminuye la deforestación. ¿Por qué? Porque ya es más difícil para la persona que está talando trabajar, ¿sí? Y en segunda medida, porque también se disminuyen los incendios forestales. Entonces, ahorita estamos en un momento pico, agosto, donde se incrementa nuevamente la deforestación durante este mes. Lo otro es que hemos comparado, nos preocupa constantemente el tema, porque si uno mira lo que ha pasado con El Salvador, un país de referencia, sí. Los bosques del Salvador disminuyeron drásticamente a partir del acuerdo de paz también con sus grupos armados organizados. Entonces, si no hacemos algo, podemos terminar como este país. Gracias a Dios, hemos observado que las capacidades de la fuerza que han aportado durante los últimos años han logrado que hoy el gobierno nacional pueda decir que se ha disminuido considerablemente la deforestación con respecto al año pasado, ¿sí? Sin embargo, hay que trabajar aún todavía mucho sobre el tema. Lo otro importante que quiero que conozcan es que de las razones de la deforestación en Colombia, el 55% corresponde a un delito que es la usurpación de tierras. Y esa usurpación de tierras es un delito de tipo civil. Entonces, lamentablemente, las fuerzas militares no tenemos cabida en ese punto. Eso es un delito que nos corresponde atacar desde la Policía Nacional, pero sobre todo desde las políticas públicas, porque es necesario que se genere en el bosque una alternativa económica y que el bosque no sea visto solamente como un estorbo o un punto para hacer un aprovechamiento ilícito.
Pues teniente Carlos González, gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión especial de Infodefensa a Nuestros Héroes y dejarnos ver este duro panorama medioambiental en Colombia. Y pues por supuesto el trabajo exitoso y organizado interinstitucional de la Fuerza Pública.
Gracias por la invitación, que tengan buen día.
Con esto nosotros nos despedimos en la emisión de hoy. Agradecemos a la teniente Paola González, líder de comunicaciones de los ingenieros militares, a Cristina Durán por el control máster y a ustedes oyentes por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en 8 días a las 8 de la mañana para más información en Infodefensa Nuestros Héroes. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en Infodefensa Nuestros Héroes. Los esperamos, como todos los miércoles, de 8 a 8:30 de la mañana.